En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 29 de septiembre del año 20. ¿Se acuerdan cuando les dije al empezar esta temporada que las noticias iban a producir en esta jurisdicción? ¿Que la actualidad se iba a convertir en nocturna? Acaba de salir la noticia de última hora, la publica de momento el diario ABC y solo tenemos una pincelada, pero lo suficientemente importante como para que la citemos en la apertura del programa. Principio de acuerdo entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid sobre el coronavirus. Ha habido una reunión, no sabíamos nada de esa reunión, en la que estaban miembros del Gobierno, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial, el vicepresidente Aguado de Ciudadanos y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Acaba de salir ese titular con el que abre ahora mismo el diario ABC, enseguida les daremos más detalles, quédense con estas dos notas. Acuerdo, y aunque faltan cortar algunos flecos, el acuerdo se basaría en que las medidas serían iguales para toda España. Ayer Salvador Illa dijo, no puede ser, Madrid es especial, por eso queremos que se cierre Madrid y no Pamplona, o Ibiza, o Ciudad Real, con incidencia superior y con una población por encima de los 100.000 habitantes. Ahora mismo parece que el Gobierno de España, que ya empezaba a dar mensajes de recular a lo largo del día, estaría rebajando esa tensión con la Comunidad de Madrid, al menos formalmente, porque ya sabemos lo que ha pasado en los últimos días, que una cosa es lo que el Gobierno de España aparentemente hace y luego lo que en realidad le estaba haciendo al gobierno de Díaz Ayuso. En unos minutos, en cuanto podamos en este programa, vamos a darle los detalles de ese acuerdo y si podemos tener testimonios interesantes al respecto, también lo haremos. Son tres horas apasionantes las que vamos a compartir usted y yo, si usted quiere, aquí en la sintonía de radio. A la espera de darle más detalles sobre este asunto, sepan que también les vamos a contar, porque hemos tenido a Sara Becerro allí, qué ha pasado en la caravana que los hosteleros han organizado para mandar un último SOS al Gobierno de España, porque ya no pueden más. Lucía Guadalupe está en estos momentos en Puente de Vallecas, donde hoy se han iniciado los test masivos en Madrid con los nuevos antígenos. Nos van a ofrecer, tanto Sara como Lucía, testimonios muy interesantes que queremos compartir con ustedes, aunque algunos de esos testimonios sean un tanto desalentadores. A las 9:20 vamos a entrevistar al diputado catalán que va a defender en el Congreso la moción de censura de Vox, a Ignacio Garriga. Le vamos a preguntar, otra cosa es que nos lo cuente, cuál va a ser su estrategia y cómo va a afrontar él personalmente un reto de esa envergadura. En la apertura de nuestra tertulia política, por supuesto, con Alejandro Vara, Cristina Losada y Juan Pablo Polvorinos, vamos a analizar la información que espero ya tener para compartirla con ustedes sobre ese acuerdo o principio de acuerdo entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. A las 9:30, el abogado José María de Pablo, el experto al que no solo nosotros, sino miles y miles de tuiteros le consultan en Internet sobre las noticias jurídicas más importantes, nos va a explicar por qué la justicia ha absuelto, 7 años después, a todos los acusados de la salida a bolsa de Bankia. A las 10 de la noche, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, del PP, se ha comprometido a explicarles a ustedes, los oyentes de radio, qué ha pasado para que en 24 horas Fernando Simón pase de ser potencial hijo adoptivo de Zaragoza a ser posiblemente reprobado por la mayoría del Ayuntamiento de Zaragoza. Y con todo este programón que les hemos preparado y luego el que nos ayuda a prepararles la actualidad informativa, que es caprichosa y ha dicho la noticia que salga cuando empiece la noche de radio, sino cuando, ¿qué les cuento yo ahora? ¿Qué les digo yo ahora a los oyentes en la apertura del programa? Si no sé si hay algo que les pueda decir yo que no les vayamos a detallar mejor, como les acabo de relatar, en las próximas 3 horas. Y se me ha ocurrido que a esta hora lo que puedo hacer es compartir con ustedes una llamada telefónica que esta mañana me ha hecho un amigo. Mi amigo hoy iba a salir del ERTE temporal en el que lleva desde hace meses. La empresa iba a readmitirle a él en su jornada completa, porque se la ha reducido por este ERTE, y también lo iba a hacer con otros compañeros, para sacar además a la empresa completamente del ERTE. La dirección quería hacerlo para luego hacer los reajustes que considera necesarios para sobrevivir como empresa. Pero mi amigo me llamaba para contarme que hoy, cuando iba camino de la empresa para salir de ese ERTE de reducción de jornada, de ese ERTE, le han llamado para decirle que después de la prórroga in extremis que ha alcanzado el gobierno con los sindicatos y con la patronal para mantener, extender los ERTEs hasta el 31 de enero, pues que les han dicho que al final le iban a mantener el recorte de sueldo y el recorte de la jornada al amparo de esta extensión ad hoc que ha hecho el gobierno pactada con los agentes sociales. Y digo yo que, como mi amigo, es un suponer, habrá también muchas personas a las que les haya podido pasar hoy algo similar, y si no hoy, mañana. Estas personas serían los perjudicados por una noticia que, sin embargo, habrá supuesto un gran alivio para otras miles y miles de personas empleadas y para otros empresarios que se veían ya con el agua al cuello. Es decir, que la noticia de la extensión de los ERTEs puede que lo que hayas tapado estirando la manta hacia arriba porque tenías frío en la nariz, lo hayas destapado abajo y ahora lo que tengas frío son los pies. Y les he querido contar esto partiendo de una anécdota para luego hacer la categoría, para hacer hincapié en algo que viene defendiendo en nuestro programa Juan Ramón Rayo desde el inicio de esta nueva temporada nocturna. Juan Ramón Rayo es uno de los economistas liberales más importantes de nuestro país. Y sin embargo, lleva desgañitándose como si predicara solo en el desierto, diciéndole a todo el que le quiera escuchar que ahora mismo ninguna medida económica es importante, ninguna medida económica sirve para aliviar la crisis económica si antes España no soluciona la crisis sanitaria por la pandemia. Ni extender los ERTE ni encogerlos. Ni bajar los impuestos, ni subirlos. Ni rentas mínimas vitales, ni rentas máximas mortales. Nada sirve si en España es el virus el que sigue marcando el son al que bailan las empresas, los comercios, todos los sectores productivos, los autónomos, el Producto Interior Bruto. Mientras eso no se solucione, no se contenga, todas las medidas económicas que se tomen es como gastar tiritas con alguien al que le han amputado las dos piernas. Puedes tener buena intención, pero poner tiritas lo único que haces es gastarlas. Celebrar cualquier medida económica que se tome, aunque sea buena, es absurdo si no va enfocada a rebajar cuanto antes el número de contagios, el número de hospitalizados y el número de fallecidos por el COVID-19. Hoy, por ejemplo, si tenemos una buena noticia que celebrar por lo que puede ayudar a fortalecer en parte el sistema sanitario español necesitado de personal médico es la que se ha tomado en el mismo Consejo de Ministros donde se ha aprobado la extensión de los ERTEs. Este martes, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto para permitir de forma excepcional a las comunidades autónomas la contratación de médicos que aprobaron el MIR pero que no obtuvieron plaza. También se ha aprobado la contratación por un periodo de 12 meses prorrogables de profesionales sanitarios que tengan el título de especialista de un país fuera de la Unión Europea. Y gracias a esta decisión que ha tomado el Gobierno de España, las comunidades van a tener a 10.000 sanitarios a su disposición para fortalecer, por ejemplo, la atención primaria. Esta es una muy buena noticia para un momento de urgencia como el que estamos viviendo. Y por lo tanto, así lo decimos y nosotros la celebramos. Pero la celebramos con la boca pequeña, ¿verdad? Porque no podemos dejar de preguntarnos, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Si era una medida que llevaba pidiendo el sindicato CESIF desde que comenzó la pandemia hace medio año. 6 meses. ¿Qué habría pasado si se hubiera tomado esta decisión hace 6 meses y no hoy, penúltimo día de septiembre? Pues es algo que ni usted ni yo podemos saber. El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy otro decreto para permitir a las comunidades autónomas contratar, también de forma temporal y con carácter excepcional, a los profesores que no hayan cursado el máster que se exige para dar clase en España. Así ahora los gobiernos regionales van a poder nombrar a docentes interinos a estas personas sin el máster y con ello podrán cubrir la falta de personal, la falta de profesores y bajar el ratio, el porcentaje, el número de niños por clase. Tener los colegios abiertos, si han escuchado a Luis del Pino lo sabrán, tener los colegios abiertos es un riesgo, es verdad, y es un riesgo que estamos corriendo tal y como está la pandemia. Para algunos es un riesgo que hay que asumir, para otros, como Luis del Pino, no. Pero claro, cuantos más profesores haya, más separados y controlados se podrá tener a los niños. Esta decisión de hoy, ¿no la podía haber tomado la ministra Celaá al inicio del verano para que los colegios pudieran haber empezado con refuerzos en el curso más complicado de nuestra historia reciente? También se la habían pedido los expertos, también los propios afectados. ¿Por qué han dejado pasar junio, julio, agosto y todo septiembre para decidir algo que era de sentido común? De nada sirve llorar por la leche derramada, dicen, aunque es verdad que ganas no nos faltan. Así que en vez de seguir lamentándonos por lo que pudo haber sido, vamos a centrarnos en otras decisiones que el gobierno se niega a tomar también desde hace meses, pese a que hay gente con experiencia, con sentido común y con buenas intenciones que le están poniendo con argumentos encima de la mesa esas decisiones. Les pongo un último ejemplo. La Federación Empresarial de Farmacéuticos de España le ha vuelto a insistir otra vez al Ministerio de Sanidad que les permita, por favor, hacer los test rápidos del COVID en las farmacias. Dicen los farmacéuticos que ellos tienen la infraestructura y el personal formado para tomar las muestras. Y si las farmacias tomaran o ayudaran también a tomar las muestras, ¿qué se podría conseguir? Pues imaginen ustedes a las 22.000 farmacias que hay en España con 80.000 farmacéuticos ayudando a aliviar la saturación de los centros de atención primaria y de los hospitales donde ahora mismo va la gente a hacerse los test del coronavirus. El gobierno de España sigue sin responder a esta petición. Y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso parece que no va a esperar más, al menos antes de conocer ese acuerdo de última hora entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Pero antes de conocer ese acuerdo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que iba a cerrar un acuerdo con las farmacias en la Comunidad de Madrid para que empezaran a hacer en las farmacias las muestras de los tests rápidos del coronavirus. Todo el mundo, seguro que usted conoce dónde está la farmacia más cerca de su casa, que además lo normal es que confíe en el boticario y que además sepa que puede acudir las 24 horas a una farmacia porque siempre hay una farmacia abierta de guardia. ¿Por qué no aprovechar la red de farmacias más grande de Europa si además la oferta que han hecho desde la Federación de Farmacias es sin ánimo de lucro? Esta sí que es una medida económica inteligente porque ahorra gasto y libera personal indispensable para otras tareas como son los sanitarios en los hospitales o en los centros de atención primaria. Lo inteligente no es gastar el dinero en salvar a los afectados por la crisis económica que está causando el COVID. Eso es lo inevitable. Lo inteligente es hacer todo lo posible para controlar al virus y que así ningún empresario tenga que recurrir más a los ERTEs, ninguna familia a la renta mínimo vital y ningún autónomo a la ayuda especial de la Seguridad Social.
La noche de Dieter en Es Radio.
Las 8 y 17 minutos de la tarde, las 7 y 17 en Canarias. Se confirma esa noticia que les contaba yo hace unos minutos al abrir el programa. Ese acuerdo, principio de acuerdo entre el gobierno y la Comunidad de Madrid. Según fuentes conocedoras del acuerdo, de esa reunión, se habría llegado a tres puntos de acuerdo. Esto ya es información nuestra que les hemos confirmado. Además, nos lo ha confirmado Miriam Muro, nos lo acaba de pasar la información al equipo de la noche de Es Radio. Tres puntos de acuerdo. Primero, para municipios de menos de 100.000 habitantes serán las comunidades autónomas las que tomarán la decisión sobre posibles restricciones atendiendo a las normativas y protocolos en el ámbito estatal. Segundo, para municipios por encima de los 100.000 habitantes se ha acordado un criterio homogéneo para aplicar no solo en la Comunidad de Madrid, sino en el resto de España. La aplicación de esos criterios queda a expensas de que se apruebe en la reunión del Consejo Interterritorial de mañana miércoles. Se supone que no solo en la Comunidad de Madrid, sino en todos los sitios donde se den esas circunstancias. Y además, el Gobierno de España le ha trasladado a la Comunidad de Madrid el cumplimiento de las peticiones realizadas la semana pasada en materia de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército. Les recuerdo la noticia, principio de acuerdo entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid para algo que pedía la Comunidad de Madrid. Ya se veía hoy al Partido Socialista en Madrid con Ángel Gabilondo diciendo no hay que intervenir Madrid, hay que intervenir el virus. Al gobierno decir, bueno, nosotros intervenir después de toda la presión, después de toda la campaña, para que se cerrara Madrid y no se cerraran otros sitios de España con igual incidencia. El gobierno de España, de momento, parece que claudica en esa intención, en ese objetivo. Y ahora, si se tiene que cerrar Madrid, es porque se van a cerrar las mismas ciudades con la misma incidencia, con más de 100.000 habitantes. Marcaron 500 casos contagios dijeron a partir de 500, primero fueron 700, luego bajaron a 500, bueno, pues igual estaba Madrid, que estaba Pamplona, que estaba Ibiza, que estaba Ciudad Real. Pero el gobierno de España solo quería cerrar la capital de Madrid. Ahora el gobierno dice, por cierto, acordado solo con la Comunidad de Madrid, no sé qué pensarán el resto de comunidades, que si se cierra Madrid, se cerrará el resto.